De gloria a Dios, hermana, y les manda muchos saludos, amén. Estén predicando en una iglesia. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 28. Hermanos, yo les invito a que nos pongamos de fila, veamos esta escritura. Dice así: y el varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al mancebo, que era hombre de hecho, encomendóle todo el cargo de la casa de José. Amén.
Amén. Gloria a Dios.
Hermano Polo, se puede hablar, por favor.
Mi buen Dios y Padre Celestial, damos en esta mañana gracias, te glorificamos, te exaltamos a ti, que eres digno de ser exaltado, glorificado y alabado.
Amén.
Padre, usa los labios de tu siervo para que esa fuente, Dios mío bendito, esa palabra llegue a nuestro corazón y entonces podamos aplicarla, podamos retenerla, mi glorioso Jesús, a tu agrado, Padre bueno. Bendícenos en este punto de día, allá la hermana también, a los que están viviendo de ti.
Amén.
Guarda, a los que están predicando también, guarda, Dios, a los que no vinieron también, guárdales. Y danos tu gloria y santa bendición.
Amén.
Padre, la bendigo en el Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Puedes sentarse. Hermanos, entonces yo le puse por título a este mensaje: hombre de hecho, hombre de pecado. El corazón de Jeroboam. Corazón de Jeroboam. Hombre de hecho, porque ahí dice. Hombre de hecho, hombre de pecado. El corazón de Jeroboam. Porque ahí dice en el versículo 28, habla de Jeroboam. Dice: el varón Jeroboam era valiente y esforzado. Amén. Y viendo Salomón al mancebo, que era hombre de hecho. ¿Qué dice? Era hombre de hecho. Encomendóle todo el cargo de la casa de José. Hombre de hecho es como hombre de acción, hombre de, no sé más decimos, de trabajo, ¿cierto? Hombre laborioso. Lo que dice aquí la Biblia, industrioso, dice la Biblia en inglés. Industrioso, o sea, laborioso. Es un hombre de hecho, no era de palabra. Era ahí hablando y hablando, sino de
hecho.
Hacía, como es, hablaba y hacía, ¿cierto? Hablaba, diciendo y haciendo. Como decía un alcalde que salió en Bogotá, ¿cierto? Diciendo y haciendo. Hermano, nosotros hemos escuchado de hombres que son muy buenos trabajadores, que oran fuertemente con sus manos, construyen una casa, construyen una familia, personas, digamos, emprendedoras, trabajadoras. Pero esas personas pueden tener en algún momento de su vida una falla, ¿cierto? Pueden tener en algún momento de su vida, digamos, una caída. Y pueden inclusive perder lo que consiguieron, perder lo que han conseguido. Pero eso les queda muy duro, perder lo que hicieron, lo que consiguieron, eso les queda muy difícil. Y por tanto, hay veces esas personas que consiguieron algo, que se esforzaron, que fueron trabajadores, luchadores, que lucharon por hacer eso, entonces buscan por algún medio no perder eso que hicieron. De alguna manera no perder lo que hicieron. Y hay veces por medios no muy buenos, digamos así, por medios no muy santos, digámoslo de esa manera, ¿cierto? Ellos se esforzaron, trabajaron, lucharon por conseguir eso, son hombres trabajadores, lo consiguieron, llegaron a una posición, o mujeres trabajadoras, llegaron a un estatus, a un punto, y en algún momento puede que eso se vea, lo que consiguieron se vea tambaleando. Y entonces ellos buscan no perder eso de cualquier manera, si me hago entender, de cualquier manera, porque ya tienen una posición en la vida, ya tienen un lugar en la vida que ellos no quieren perder, ellos no quieren volver, digámoslo así, volver atrás, digámoslo así, no quieren volver atrás. Y yo creo que nosotros nos damos cuenta de eso, hermano, por ejemplo, esta semana en los jugadores de fútbol. ¿Cierto? Esta semana tuvimos el caso en las noticias de un jugador de fútbol que tuvo plata, digámoslo así, en su trabajo futbolístico, ¿cierto? En su carrera deportiva, ¿cierto? Tuvo dinero, viajó a muchos países, todo lo que sea, pero esta semana nos dimos cuenta que ese jugador lo capturaron. Y increíblemente, una cosa pues que me pareció de alguna manera increíble, ya lo están pidiendo en extradición, o sea, eso era como que ya lo estaban siguiendo desde hacía un tiempo. Ya ahí mismo lo cogieron y ya está pedido en extradición, que es ese señor Biafra, ¿cierto? Ya lo están pidiendo porque dicen que él era el contacto entre el clan del Golfo, acá desde el Golfo Urabá, clan del Golfo y uno de los carteles mexicanos de Jalisco, no sé qué, algo así, uno de los carteles mexicanos, que el contacto ahí, y le decían el futbolista, vale, pues como mal iban así, cierto, el futbolista. Pero ese es un caso de esta semana. Usted se pone a mirar, muchas veces los jugadores de fútbol, ellos han estado muy involucrados en, pues varios de ellos que uno ve en ese negocio del narcotráfico, y los capturan allí en Río Negro, pero ellos, varios de ellos, uno los ve que han estado ahí metidos en eso del narcotráfico. Algunos, y decía un entrenador, yo estuve leyendo lo de Biafra, y decía un entrenador, decía, es que nosotros no les enseñamos a los jugadores cómo enfrentar el día después. Nosotros les enseñamos a conseguir, a trabajar muy duro ahí en el equipo, pero no les enseñamos que después, cuando esto se acaba, ya no les van a llegar los mismos ingresos, ya no los van a tener. Entonces, si les estaban llegando 35 millones de pesos mensuales, hay que enseñarles que ya no les va a llegar eso, que quién sabe si les llega algo, ¿cierto? Pero no les hemos enseñado eso a los futbolistas. Entonces, por eso ustedes ven que ellos llegan a un nivel, llegan a un punto en que tienen mucho dinero y hacen unas casas buenas y alquilan fincas o compran fincas y esas cosas. Pero decía ese entrenador, ese hombre también decía, pero si usted ve, los que han quedado, los que han sostenido ese nivel de vida, son poquitos. Son poquitos, se vuelven comentaristas deportivos o técnicos de fútbol, pero no son muchos, son poquitos. La mayoría está en un nivel y bajan de ese nivel, no pueden seguir con ese nivel de vida. Entonces, hermano, de alguna manera, por algún medio, tristemente, ellos tratan de continuar como estaban, ¿cierto? Tratan de seguir con ese nivel de vida que tenían. Pero en este caso es de una muy mala manera. Eso pensando en los jugadores de fútbol. Ahora, yo creo, hermano, que lo podríamos pensar casi que en cualquier persona. Bueno,
en cualquier área.
¿Sí o no? Casi que en cualquier persona. Cuando llega a un nivel, ellos no quieren bajar de ahí y buscan de todas las maneras, y aún, como diría uno aquí, vendiéndole el alma al diablo, para no perder lo que consiguieron.
Sí.
¿Sí o no? Aún como diría uno, vendiéndole al diablo. Entonces, hermanos, nosotros deberíamos de entender que no todo tiene que pasar, o no todo lo que pasa por nuestras manos se va a quedar. Hay veces, hay cosas que se van a perder. Y que es preferible, hermano, no tener tanto que tener muchas cosas, pero no tenerlas en paz, o sea, que uno pierda la paz por tener muchas cosas, porque también está el caso contrario, amén. O sea, el caso contrario es de gente que ha tenido, ya no tienen tanto, pero siguen tranquilos. Ahora, eso es más difícil. Yo recuerdo, por ejemplo, hermanos, a mi pastor, el pastor Ricardo, pastor Washburn tenía una vida aquí, muy buena vida, o sea, vivía en un apartamento que la esposa le perdía, en Suramericana. Entonces le decía, no, a veces yo no sé dónde está Jackie, dentro del mismo apartamento. Entonces él gritaba, Jackie, y ella estaba por allá en otra parte, estaban ellos dos solos. Y bueno, y tenía una vida, una buena vida, digámoslo así, una vida de una clase media alta allá. Pero cuando yo lo visité allá en los Estados Unidos, ya le estaba viviendo modestamente. En un pueblito, en una casita para ellos dos, Y era una vida modesta, un carrito modesto, una vida modesta. Y entonces la hermana ya que me decía, no, es que una cosa van los dólares allá en Colombia, otra cosa es aquí. Pero nosotros teníamos que asumir que ya nos tocaba una vida modesta ya. No íbamos a vivir siempre con todo eso que teníamos, o cuando vivían en las cabañas, o... no íbamos a tener eso, ya, eso tenía, algún día cambió. Entonces mire que puede haber también el otro lado, y uno sabe que uno puede vivir en paz, y no tiene que conservar esa riqueza como de lugar, como de lugar. En el primer libro de los Reyes encontramos la caída de un reino, o la división del reino. Israel se divide en dos. ¿Ve dónde está Mateo? Mateo, hazme el favor y prende el lado. Y donde dice domingo, ¿qué hiciste el lado? Porque ahí tenía unas imágenes, y bueno, mostrarlas. Y donde dice domingo, buscar donde dice escuela dominical, algo así. Lo mismo donde está el de música, pero buscar la escuela dominical. Vemos el reino, que el reino se divide en dos: el reino del norte y el reino del sur. Y en este pasaje que leímos, es donde vemos que el reino se empieza a dividir. Y encontramos que el reino del norte le quedaría en manos de un buen muchacho. ¿Cuál muchacho? Jeroboam. Amén. Buen hombre, buen muchacho. Miren otra vez lo que dice el versículo 28. Y el varón Jeroboam era valiente y esforzado. Era un buen hombre, valiente y esforzado. Y viendo Salomón al mancebo, o sea que si era un mancebo, era casi que un adolescente. Era un adolescente, yo no sé, 17 años, 16 años. Era un adolescente, 15 años. Viendo a Salomón el mancebo, que era hombre de hecho. Mire, era un mancebo, era un muchacho, pero era hombre de acción. De hecho, no era un dormido ahí. ¿Cierto? No era un dormido ahí que se quedaba hasta la una de la tarde en la cama, no. Era un hombre de acción. Y esa palabra, hermano, a primera vista me impactó, ¿cierto? Cuando dice, y era un hombre de hecho. Es decir, era un adolescente, era un joven activo. Y tener adolescentes activos, hermano, de hecho, trabajadores, jóvenes que luchen por sus metas, que buscan sus objetivos, que digamos la van teniendo clara en la vida, eso es una bendición, amén. Eso es una bendición muy grande. Porque, hermano, uno ve muchos jóvenes que no saben ni qué hacer, ¿cierto? No saben ni qué hacer. Entonces, una de las cosas que yo veo, por ejemplo, en la universidad, en las clases, es que muchos de los jóvenes que hay, ellos ni saben por qué están ahí. Y casi que uno diría que de 20, digamos 4 o 5, más o menos saben la cosa, con claridad. El resto están viendo a ver qué pasa, o están luchando por no perder para que los papás no los regañen, ¿cierto? No se enojen con ellos. Pero que uno vea que hay gente, ¿sí prendió o no prendió?
No quiere ver más.
Ah, pero no, entonces prendele y me decís cuando esté ahí, no te digo qué. Entonces, porque hay unas imágenes que no dan, yo te digo cuáles. Entonces, hermano, un joven de hecho es un joven de bendición, hermano. Yo veo que, hermano, eso está pasando. O eso pasa más o menos entre las personas de 15, 16, 17, tal vez hasta los 25 años. Y hay gente después de los 25 que siguen igual. Un pastor en los Estados Unidos, un pastor amigo, me decía que él tuvo que echar al hijo de la casa. Que un día le tuvo que decir, mira hijo, yo necesito que te vayas de la casa. Y yo le dije, pero pastor, ¿pero usted por qué hizo eso? ¿Cómo usted va a echar a su hijo de la casa? Y entonces el pastor me decía, no, es que él no hacía nada. Él solamente jugaba PlayStation y ya tenía 25 años, algo así. Y él no hacía nada en la casa, solamente era jugando ahí juegos de video y ya. Entonces yo un día llegué y le dije, mira hijo, te tienes que ir de la casa porque ya yo no te puedo sostener más en esta casa si no haces nada. Entonces ya después con el que él luchó, ya él como tuvo que empezar a hacer algo, ¿cierto? Ya tuvo que empezar a hacer. Y ya son buenos amigos otra vez. No, no. Él no, el pastor nunca me lo dijo de mala forma. Pero me dijo, no, yo necesitaba que le hiciera algo. No haga nada, hermanos. Pero como digo, hay gente que se queda ahí, no pasan de ahí, ¿cierto? Hay que se quedan ahí. Donde dice allá en la primera, eso déjelo ahí, hermano. Y ahorita la pasa. Ese es el reino, cuando el reino se parte en dos: el del norte y el del sur. Eso era lo que les quería mostrar ahí. Y ahorita les muestro otra cosa. Entonces, hermanos, hay gente que se quedan ahí. También tuve, o hablé alguna vez con una compañera de trabajo que me decía, tuve que echar a mi esposo de la casa. Yo le dije, ¿qué pasó? Pues que no hace nada. No hace sino ver televisión todo el día en la casa. ¿De qué me sirve ese hombre? Un día llegué y le dije, ¿sabes qué? Tú no haces nada, váyase de la casa. Viendo Pedro el Escamoso, una cosa que pasó hace 8 años, 10 años, y todavía se queda viendo Pedro el Escamoso en la casa. Pero usted no hace nada, por favor, yo le estoy manteniendo todo. Y lo sacó. Ahí tengo que no cambie, ¿cierto? Hermanos, yo espero que nuestros jóvenes y los jóvenes que están acá sean jóvenes de hechos. Que, como Jeroboam en este caso, que aprendan a madrugar, a trabajar, a responder por sus vidas, a luchar por sus vidas. ¿Sí me entienden? Que sean jóvenes de hechos. De hecho, eso es lo que yo espero. Yo veo a Jen, que va en la farmacia, ¿cierto? La droguería, que pone el uniforme. Y yo, bueno, hay una mujer. De hecho, ¿cierto? Una mujer que está en la. Yo creo que todavía está en eso, ¿cierto? Espero que sí. Sí. La mujer, de hecho, eso es una bendición. Yo veo que David ayer, los sábados, se va para lo de matemáticas. Se levanta él solo, yo no sé qué hace, y se va. Y se va. Bueno, está bien, por lo menos está aprendiendo matemáticas. Y ganó matemáticas, ¿no? Parece que las otras no le fue muy bien, pero esa la luchó y la ganó. Entonces, mis hermanos, la esperanza es que nuestros jóvenes sean hombres de hechos. Que se pongan responsabilidades. Y yo veo que Jeroboam, Dios le dio esa responsabilidad. Mira el versículo 29. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, hallóle a Ahías, silonita, profeta, en el camino. Y él estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos ambos solos en el campo. Y trabando a Ahías de la capa nueva que tenía sobre sí, rompióla en 12 pedazos. Rompió la capa en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, tómate los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor de David mi siervo, y por amor de Jerusalén la ciudad, que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto, y entonces, hermano, ese profeta le da a Jeroboam 10 pedazos de su capa, que significan 10 tribus. 10 tribus. Entonces, hermano, como vemos en el mapa, prácticamente le iba a quedar más tierra a ese muchacho, a ese joven, que a Salomón. Le iba a quedar más tierra, le iba a quedar con más responsabilidad, porque era un muchacho trabajador. Yo creo que un muchacho trabajador, digamos, de 17 años, 18 años, y uno ve que es trabajador, uno le entrega, listo, usted, además que tiene fuerza. Además que tiene buena, porque puede que el viejo sea muy responsable, pero ya hace la mitad del trabajo que es usted. Usted es responsable y tiene la fuerza, entonces le voy a entregar a usted esa responsabilidad. ¿Cierto? Amén. Yo creo que uno lo ve. Entonces mire, pero bueno, iba a quedar hasta más. Bueno, y a veces los viejos ponen más problemas que los muchachos. ¿Cierto? Dios pone más exigencia. No, esta exigencia. Y al último, ya, que el Estado me cuide ya. ¿Cierto? Al último. Hermanos. Entonces le iba a quedar aún más a Jeroboam. Y en ese momento él debería de haber asumido con grandeza, como muchacho, esa posición que le tenía. No pensando, uy, tan mal el rey quedó sin nada, no sirve para nada y ahora soy yo. Hermano, nadie debe de estar feliz porque tiene el trabajo que otro tenía. Nadie debe de estar feliz con la derrota del otro. Nadie debería de estar feliz con el fracaso del otro. Nadie sabe lo que el otro puede, los problemas que el otro tenga. Entonces, si Dios le da a usted una responsabilidad que otro tenía, no se alegre por eso, ni se alegre del fracaso del otro. Asuma la responsabilidad que le toca asumir y ya. La responsabilidad que Dios le dijo que asumiera y ya. No esté contento porque le quitó el puesto a otra persona. Eso está dentro de la sabiduría de Dios. Y Dios sabe por qué se lo puso a usted y por qué se lo entregó a usted. Sea persona de hecho y de palabra. Pero que eso no lo eleve a creerse mejor que nadie, porque el que le entregó eso fue Dios. Amén.
Amén.
Ahora, hermano, mire la razón por la que Dios le quita eso a Salomón. Versículo 33. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astarot, diosa de los sidonios, a Camos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón. y no han andado en mis caminos para hacer lo que es recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis derechos como David su padre. ¿Por qué Dios se lo quitó a Salomón? Porque no han andado en sus caminos. No han andado en sus caminos. Porque no han hecho lo recto delante de sus ojos. Pero también porque están adorando a Astaroth, a Camos y a Moloch. ¿Por qué Salomón está haciendo esa adoración? Porque el pueblo empezó a hacer esa adoración. ¿Usted se acuerda? Porque Salomón siguió a las mujeres de sus pueblos. Capítulo 11, versículo 1. Mas el rey Salomón amó muchas mujeres extranjeras, y a la hija de Faraón, y a las de Moab, a las de Amón, a las Idumea, a las de Sidón y a las Geteas. Salomón se enamoró de todas las mujeres. De las costeñas, de las paisas, de las bogotanas, de las cachacas, de todas, todas les gustaban. No tenía problema él con ninguna, de ninguna raza ni de ninguna ciudad. Todas le gustaban. Y aparte de que todas le gustaban, ellas le inclinaron su corazón a seguir sus dioses. ¿Sí recuerda? Ellas le lo llevaron a que él siguiera esos dioses y a que él construyera altares para esos dioses. Mira el versículo 7. Entonces edificó Salomón un alto en Camos, abominación de Moab. Acamos, abominación de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Y a Moloch, abominación de los hijos de Amón. Así hizo a todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban perfumes y sacrificaban a sus dioses. Entonces, ¿qué hizo Salomón? Le gustaron todas las mujeres y le hizo altares a los dioses de ellas. No tuvo problema. Y le hizo altares a Moloch, a Astaroth, ¿y a quién más? Y a Acamos. Ahora, hermanos, esos dioses los podemos dividir en dos. Los cultos de la fertilidad, que es los de Astaroth, y los cultos de sacrificios. Ahora ponga la otra imagen. Este fue el que yo encontré. No, no, la otra.
Tiene que ser
Astaroth. Esta es Astaroth. Astaroth. Una diosa de la fertilidad que parece que fuera un árbol. Parece que fuera un árbol. Usted sabe el culto de la mujer, porque la mujer es fértil, ¿cierto? La mujer da hijos, amamanta, bueno, es fértil. Entonces seguían a la diosa de la fertilidad. Esta diosa Astaroth en la Biblia también se traduce como los bosques. Oiga, pues eso es palabra tan rara. En la Biblia también a veces no dice Astaroth, sino que dice los bosques. Los bosques. Porque era como un árbol. Los bosques. Y porque hacía la imagen de ella en los árboles. A esa diosa Astaroth. Miremos Jueces 2:13. Jueces. Jueces 2:13. ¿Qué dice ahí? Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal. ¿Y a quién más? Y a Astaroth. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal. A ese es Baal. Y a esta mujer. O a esta diosa. Astaroth, la diosa de los bosques de la fertilidad. Astaroth. Ahora mire el capítulo 3 de Jueces, donde estamos, versículo 7. E hicieron lo malo los hijos de Israel en ojos de Jehová, y olvidados de Jehová su Dios, sirvieron a los Baales. ¿Y a quién más? ¿Y a los ídolos de dónde? De los bosques. O sea, Astaroth. Entonces, esa es la diosa de los bosques. El otro culto es al de Moloch y ¿cómo se llamaba el otro?
Camos.
Esos son muy parecidos y esos son los dioses de los sacrificios, a los que había que hacerles sacrificios. Mire Levítico 20. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, hermano. Levítico 20, versículo 1. Y habló Jehová a Moisés diciendo: ítem, dirás a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel y de los extranjeros que peregrinan en Israel, y ojo lo que dice aquí, que diere su simiente a Moloch, ¿sí ve lo que dice? Que diere su simiente a Moloch, morirá de muerte, el pueblo de la tierra la apedreará con piedras. Yo pondré mi rostro contra el tal varón y le cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio su simiente a Moloch, contaminando mi santuario y ensuciando mi santo nombre. Dar su simiente era dar sus hijos. Esto parece es un sacrificio de los bebés. En Segunda de Reyes, si puede ir ahí rápidamente, segundo libro de Reyes, en el capítulo 23, el versículo 10, dice: y profanó a Tofet, que era en el valle del hijo de Enón, porque ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Molot. Pon el otro. Este es el otro Molot. Dios Molot. Feliz Molot. Era pues como es una imagen de él, pero ahí está con el bebé, ¿cierto? Con el bebé. Entonces parece que era un culto de entregar el bebé y quemarlo a ese ídolo, a ese Dios. ¿Por qué el bebé? Porque los bebés son lo más puro, ¿cierto? Los bebés son lo más lindo. El bebé no tiene pecado. Entonces entregar el bebé es entregar lo más precioso. Y el primero, pues más todavía. Entonces, así como decía, Dios pedía, ¿cómo se llama? Las primicias. Pero miren que Dios pidió las primicias, pero no el primer hijo. Dios pedía las primicias del campo, del ganado, pero no el primer hijo. Pero el hombre dijo, bueno, le voy a entregar a los dioses al primer hijo. Entonces, el primero que nacía se lo sacrificaban a Molot. Entonces, ahí, hermanos, hay dos cultos: el de la mujer y este parece que es de los hombres. El de la fertilidad y el del sacrificio. ¿Sí ven? Entonces, hermanos, Dios le quita el reino a Salomón por tanta brujería y tanta cosa. Mire que ahí en Segunda de Reyes, donde estamos, mire lo que hacían. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 5. Mire todo lo que hacían. Yo no había leído este texto concentrándome en tanta cosita de lo que hacían ellos. Y lo empecé a leer y dije, pero ¿qué es esta gente? Mire el versículo 5. Está hablando de lo que quitaron de allá, todo lo que hacían. Dice: y quitó los camoreos que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen perfumes en los altos, en la ciudad de Jehová y en los alrededores de Jerusalén. Asimismo, mire esto, a los que quemaban perfumes, ¿a quién? ¿Y a quién más? ¿Y a la luna y a quién más? Y a los signos y a todo el ejército del cielo. O sea, esa gente le quemaban perfume a todo. Al sol, la luna, a los signos, a los ángeles, a todo. 6. Asimismo hizo sacar el bosque, o sea que puede ser Astarot, una figura de Astarot, de la casa de Jehová, porque tenían esa figura en la casa de Jehová. Ahí lo tenían adentro. Hizo sacar el bosque de la casa de Jehová y fuera de Jerusalén al arroyo de Cedrón, y quemólo al arroyo de Cedrón, y tornólo en polvo, y echó el polvo de él sobre los sepulcros de los hijos de su pueblo. Versículo 7. Asimismo derribó las casas de los sodomíticos que estaban en la casa de Jehová. O sea, dentro de la casa de Jehová había prostitución, había sodomía, había orgías, de todo. Allá en la casa de Dios. Pero sagrada, ¿cierto? Eso era como algo sagrado. Pues digámoslo así, entre comillas. Para él. Entonces ponían todo lo, como la sexualidad y la orgía sexual, todo lo metían allá adentro. Y sodomía, homosexualismo, de todo había allá. Homosexualismo, todas las cosas. Y las mujeres tenían pabellones, o sea que habían homosexuales, sodomíticos, pero mujeres también. O sea que eso era de todo, hermano. Eso era una cosa de todo lo que usted quiera imaginarse, parece. En la casa de Jehová. En la casa de Jehová, ahí estaba. O sea, ellos lo hacían ahí. Asimismo, en el versículo 8, e hizo venir todos los sacerdotes de la ciudad de Jehová, profanó los altos donde los sacerdotes quemaban perfumes, desde Gabá hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas y los que estaban a la entrada de la puerta. Mira el versículo 10, 11. Asimismo quitó los caballos que los reyes de Judá habían puesto al sol a la entrada del templo de Jehová. Hicieron unos caballos a la entrada del templo. Y en la cámara de Natamelé, eunuco, el cual tenía a cargo los ejidos, y quemó a fuego los carros del sol. Pusieron unos carros del sol. Pusieron, hacían alto, o sea, había una adoración idolátrica por toda clase, de toda clase. Se cambió la adoración a Dios por la adoración al diablo. Se cambió el culto a Dios por brujería. Por brujería. Hermanos, y Dios por eso le quita el reino a este señor. Ahora, eso no nos puede extrañar tampoco mucho a nosotros. Usted sabe, hace como 2 meses, al final de enero, al principio de febrero, escuchó las noticias de una mujer que mató, de dos mujeres o un hombre que mataron a una niña de 7 años y a la tía de 21 en Peque, en el 2013. O sea, hace 7 años, ¿cierto? 6 años. En el 2013, perdón, ¿cuánto hace? 6 años. 2013, en Peque. ¿Y cómo las mataron? En un ritual. Las colgaron de un árbol. 8 horas colgadas de un árbol les pegaban. Hasta que murieron. Y a otros niños que los iban a colgar del árbol salieron corriendo y llegaron a Ituango y le contaron a la policía: oiga, están haciendo unos ritos de brujería allá. Las tías de nosotros, las primas de nosotros, no sé, era familia de él. Y la policía después es que da cuenta, y apenas 6 años después es que cogen a él. Iban a ver dónde tenían heridas, en las partes sexuales. Y la mujer dijo: el diablo nos decía cómo ir haciendo eso. Y en el 2012 quemaron una mujer en Santa Bárbara. También quemaron a una mujer en Santa Bárbara. ¿Por qué? Que porque era una bruja. Entonces trajeron un brujo de Segovia, y el brujo de Segovia fue a Santa Bárbara. Hay que quemarla viva. El de Segovia tenía más poder, parece, pues. Y entonces la gente de allá cogió a la señora Berenice, se llamaba, y la quemaron. Y aquí pasa eso. Pero en Cuba son santeros, y en Venezuela son santeros, Y en Brasil es la macumba. Y en Haití son los vudú. Un señor consiguió una novia de Haití. Me acuerdo bien la televisión. Consiguió una novia de Haití, fueron al mercado. Y él estaba todo un gringo y estaba todo contento con la novia en el mercado. Cuando empieza a ver todo lo de vudú, y le dijo: ¿y eso qué? Son cráneos de verdad, son cráneos de muertos. Y, ay, no, qué miedo, vámonos de aquí. Ayer estaban unas imágenes, unos, ¿cómo se llama? Una representación con cráneos de verdad. Y la gente adora eso y hacen rituales con eso. Entonces, hermanos, esas cosas que uno dice: uy, mire lo que estaba pasando allá en Israel, son cosas que todavía pasan. Hermano, claro, entonces Dios le quita el reino a Salomón. Ahora, yo entiendo eso, pero resulta que el dicho, el proverbio en Israel no es los pecados de Salomón. Ahí me quedé yo grave con eso. Yo viendo eso, yo digo: ¡ay, qué cosa tan horrible! Pero el dicho, el proverbio en Israel no eran los pecados de Salomón. ¿Sabe cuál era? Los pecados de Jeroboam. Y usted lee y siempre dice: los pecados de Jeroboam. Pero si el pecador era Salomón, que metió todo eso. Se fue con todas las mujeres y después metió toda la brujería. Pero si usted, mire, vamos a leer uno. Primera, hermano, mira, déjame por favor ahí. Primera de Reyes 16:31. Hermano Román, le pido el favor, vamos a hacer aquí como el hermano Henry. Sí. Hermano Román, déjame por favor. Como no he estado hoy, qué pena, hablamos de él. Hermano Román, déjame Segunda de Reyes 3:3. 3:3. Y hermano Iván, Segunda de Reyes 10:29. Hermano William, Primera de Reyes 16:31, primer libro de Reyes 16:31. ¿Cómo dice?
Dice: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat.
Hijo de Nabat, ya, déjelo ahí. Hasta dicen de quién era el papá, para que no se confundan. Hijo de Nabat, como dice ahí. Jeroboam, hijo de Nabat. Hermano Román, segundo libro de Reyes 3:3.
Dice: más llegóse a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat,
Déjelo ahí. ¿Los pecados de quién?
Jeroboam.
Y para que no se olviden, no se confundan, lo pone. El hijo de Nabal. No es cualquier Jeroboam. Es este muchacho. ¿Cómo fue que leímos? Este muchacho que valiente. Mejor dicho, qué hombre tan tremendo, ¿cierto? Hombre de hecho. Hombre de hecho. Hijo de Nabal. Hermano Iván.
Con todo esto, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabal, el que hizo pecar a Israel en pos de los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan.
Déjelo ahí. Hizo pecar a Israel. Jeroboam, hijo de Nabal, el mismo. Para que no me confunda, el mismo que hablamos. Entonces yo me preguntaba, hombre, pero ¿cuál fue el pecado de Jeroboam, hombre? Pues, más grande que el de Salomón. Más grande que los que derroban el hijo de Salomón. Pues sí, porque quedó el proverbio. Cuando tantas veces en la Biblia, mire esta idea que sale. Cuando tantas veces en la Biblia dice los pecados de Jeroboam y se quedaron en los pecados de Jeroboam, en los pecados de Jeroboam, yo sé que el pecado fue mayor. Y sé que el pecado fue duradero. Se demoró, no se quitó. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Miremos entonces, primer libro de Reyes. Capítulo 12. Capítulo 12, versículo 21. Voy leyendo despacio. Roboán es el hijo de Salomón. Y como vio Roboán vino, y como Roboán vino a Jerusalén, juntó toda la casa de Judá, la tribu de Benjamín, 180,000 hombres escogidos de guerra, para hacer guerra a la casa de Israel y reducir el reino a Roboán, hijo de Salomón. Mas fue palabra de Jehová a Semeías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboán, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: 24. Así dijo Jehová: no vayas, ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque este negocio yo lo he hecho. Y ellos oyeron la palabra de Dios, y volviéronse conforme a la palabra de Jehová. O sea que Dios le dice a esta gente: no peleen contra Jeroboam, déjenlo. Eso lo hice yo. 25. Y reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Fanuel. 26. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a sacrificar a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se convertirá a su señor Roboam, el rey de Judá, matarme han y tornarse han a Roboam, rey de Judá. Y ha habido consejo, el rey hizo dos becerros de oro, y díjoles: harto habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Cuál fue el pecado de ese hombre? El pecado fue que él dijo: ese pueblo va a seguir a su rey. Ese pueblo van a seguir a Roboam y no me van a seguir a mí, porque cuando ellos vayan a adorar a Jerusalén, allá se van a quedar. Entonces, para yo evitarme ese problema, pon el mapa por favor, para yo evitarme ese problema, que cuando ellos vayan a Jerusalén a adorar, yo mejor pongo un becerro por acá y otro por acá. O sea, les pongo ahí el culto ahí a la mano. Y no les dijo, ojo en esto, y no les dijo: estos son demonios. No, él no les dijo: vea, estos son los demonios, para que adoren estos demonios, como hizo Salomón. No, ¿qué les dijo? Estos son los dioses que los sacaron de la tierra de Egipto. Les dijo: este es Jehová, este es Jehová que los sacó de Egipto. Combinó lo de Dios con lo del mundo. Por lo menos el brujo sabe que es brujo. Y sabe que está entregándole el alma al diablo, haciendo brujería. Y está en ese cuento. ¿Pero qué hizo este hombre? Dijo: no, 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 esto no es un demonio, esto es Dios mismo, este es Dios. Esa imagen que usted ve ahí, eso no es un diablo, ese es el Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Que usted ve, ese es el Señor. Esa imagen que usted tiene ahí, que usted carga, eso no es malo. Eso es de Dios, porque eso viene de la tierra y eso es de Dios.
Sí.
Eso es Dios el que lo está poniendo a hacer eso. ¿Sí me entiendes? Ese culto con esa manera de adorar, eso no es malo, eso es de Dios. Eso es de Dios, porque eso viene de Dios. O sea que está haciendo una combinación de las cosas de Dios con las cosas del diablo. Y está diciendo con de Dios. Yo debo ese pecado primeramente. Ese pecado primeramente, hermano. Pero también, hermano, yo veo otro error, y es que les dice, versículo 28, harto habéis subido a Jerusalén. Vean lo que les dice, harto habéis subido a Jerusalén. Como quien dice, ustedes ya están cansados, ¿para qué caminan tanto? ¿Sí o no? ¿Para qué caminan tanto? Aquí se los tengo a la mano. ¿Cuál es el pecado ahí? Dios no le está pidiendo nada. Dios no le está exigiendo nada. Dios no le está diciendo que se esfuerce. Véalo, aquí está. Puede adorarlo aquí al lado. Sabiendo que Dios es un Dios que pide que nos esforcemos para Él.
Amén.
Sí.
Dios es un Dios que nos dice, hágale, trabaje, luche. Pero este hombre dice, no, vea, les voy a poner el Dios que ellos quieren aquí a la mano, aquí lo tengo. No se tienen que esforzar, no tienen que hacer nada, no tienen que ir a la iglesia, no tienen que orar, no tienen que dejar de fumar, no tienen que cambiar su forma de hablar, no tienen que cambiar su forma de vestir, no tienen que dejar la marihuana, no tienen que cambiar nada. Dios los va a querer así como están, no hay problema. Ese es uno de los pecados de Jeroboam. No tiene que dejar nada así como está, siga. No, si nosotros vemos en la Biblia que Dios demanda, hermano. Y el tercer error, yo pienso que tal vez el más grave de él, es que para él conservar su poder, es lo que él hizo para conservar su pueblo, él hizo eso para conservar su puesto. Él era un hombre trabajador, de hecho, fuerte, pero se imaginó cosas en su corazón y para conservar su puesto tuvo que hacer algo que Dios no quería. Desobedeció a Dios. Entonces, hermano, esta aplicación es así. Si para sostener el lugar donde estoy tengo que robar, tengo que mentir, tengo que difamar, tengo que hablar mal de los otros, tengo que comerciar legalmente, tengo que acostarme con un hombre o con una mujer, pues no lo haga, porque está en los pecados de Jeroboam. Amén. No lo haga, porque está peor que si fuera un brujo o una bruja. No ame más su poder, su puesto, su dinero, su estatus económico que a Dios. No destruya a nadie por cuidarse usted. No acabe con la iglesia, con su familia, con sus trabajadores, con sus hijos, para usted protegerse a usted mismo. No acuse a nadie para defenderse usted. Ve, hay gente que dicen que hay gente que es capaz de meter a la cárcel a la mamá para ellos no estar en la cárcel. Están los pecados de Jeroboam. ¿Sabe cuál es la primera característica que habla la Biblia de los hombres de los postreros tiempos? Terminemos con ese versículo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, capítulo 3, versículo 1. Esto empero sabe, que en los postreros días vendrán tiempos trabajosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. No les importa a nadie, ni los papás. Nadie les importa. Están en los pecados de Jeroboam. Por eso ese pecado perduró más tiempo, ni quedó más tiempo. Vamos a orar y le damos gracias. Amén. Gracias.